Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:05. Oye, qué pronto han soltado hoy, Jesús, ¿no? Han soltado prontísimo. Escuchas Mediodía en COPE y lo primero que hacemos es dar una pincelada informativa. Además voy a tirar por la parte cultural. Mira, exposiciones, visitas guiadas, teatro, talleres infantiles, competiciones deportivas, actuaciones musicales. Todo esto en el Festival Puebla Sonora, que incluye el concierto de Ainhoa Arteta, Luis Santana, acompañados al piano por Víctor Carbajo, dentro de esa oferta para el verano cultural de 2025 de Puebla de Sanabria, que es una cosa muy llamativa. A ver si puedo ir yo a ver a... Es que Ainhoa Arteta es... O sea, son palabras mayores, ¿eh? Y Luis Santana, que lo hemos tenido aquí un montón de veces, yo siempre digo que es nuestro barítono más internacional que se monta cuando dice, yo tengo que ponerlo en el currículum, ¿no? Y Víctor Carbajo, un gran pianista. Bueno, pues está prevista la participación en Puebla Sonora de los grupos Preso, Huckleberry, Morago, Mendel, la Milker Band y Titis Twister. Y ya te digo, el 30 de agosto, anótate la fecha, el concierto Victoria en las Victorias servirá de homenaje a la célebre cantante lírica Victoria de Los Ángeles y en esta ocasión con esas actuaciones que os hemos descrito. Y del 14 al 17, el Mercado Medieval, que este año alcanza su 29ª edición, un atractivo turístico de primer orden. Y por otra parte, la comarca de Aliste, joya del patrimonio cultural y textil de Zamora, se convierte este verano en el epicentro de la tradición con una exposición única dedicada a la capa parda listana y a otras prendas antiguas de la indumentaria popular. El evento se desarrollará del 1 al 20 de agosto en el Salón de los Toriles, junto al Ayuntamiento de Alcañices, y la muestra estará abierta a todos los días, de 1 a 1:30, y se invita a los vecinos, visitantes y amantes del folclore a un, como nos describen, auténtico viaje al pasado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Pedro Crisólogo, San Abdón de Roma, San Senén de Roma, Santa Godeleva de Gistels, creo que lo he pronunciado bien, San Leopoldo de Castelnuovo, San José Juan Genjin, Santa Julita de Cesarea, San Urso de Oser, Santa María de Jesús Sacramentado y también recordamos a la Beata María Vicenta de Santa Dorotea.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
¿Necesitas poner a punto tu vehículo? Pide cita hoy mismo en Carguas Zamora para tu cambio de aceite y filtros, cambio de neumáticos, baterías, diagnosis, pastillas y discos de freno, limpieza de vehículo, tapicería y mucho más a precios increíbles. No lo dudes, te esperamos en Bajada de San Pablo 4 de Zamora, teléfono 980-98-41-32, tu taller y lavadero de confianza, Carguas.
Embutidos Turista, fábrica de embutidos conocida por nuestro chorizo, longaniza, salchichón, lomo curado y jamón. El matadero cuenta con la certificación de calidad y seguridad alimentaria homologado para la exportación y la distinción de chorizo zamorano y tierra de sabor. Ahora, nueva tienda en Pinilla, en la calle Salamanca, esquina calle Tornajo y en la plaza de San Lázaro, como siempre.
Si no quieres hacer colas de espera, llámanos y tendremos preparado tu pedido. Embutidos Turista, la mejor calidad-precio, excelente sabor y buen servicio garantizados.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Claro, si dejamos los micrófonos conectados cuando estamos escuchando las cuñas, pues en primer lugar, no escucharíais las cuñas, que hay que escucharlas, que, oye, que tenemos que sacar para la cena, claro. Pero claro, es que cuando están los micrófonos desconectados se dicen siempre cosas muy interesantes y conecta realmente con la gente porque al final, da igual la profesión que tengas, da igual a lo que te dediques, todos tenemos que dar la talla, ¿no? También es verdad una cosa. Mira, cuando me acuerdo yo de la pandemia, que parece que fue ayer, pero bueno, ya ha pasado un tiempo, y yo tenía un papelito que me hicieron como medio de comunicación, una especie de salvoconducto que me permitía ir a donde quisiera. Y yo me enfrentaba a mí mismo y decía, jolín, qué excusa más buena, tengo que hacer un reportaje en Río Norte de Castilla, pues voy para allá y me oxigeno un poco. ¡Ay, qué ganas! Y no lo hacía porque no me atrevía. Digo, a ver si voy a ir allí y luego a los 15 días empieza a morirse la gente, porque era al principio cuando no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Y lo hacía por teléfono. Por esto un poco de la cosa de la responsabilidad. Y decía, no, es que trabajo fundamental. Digo, bueno, trabajo fundamental, todos los trabajos son importantes, pero yo siempre te digo, los que me curan, bueno, más que a mi madre, a mi hija, a mi mujer, los que curan a la gente que queremos, los que enseñan a nuestros hijos y los que nos protegen. Metiendo aquí, ya me da igual si es fuerzas y grupos de seguridad del Estado, policía municipal, yo los meto todos en el mismo saco afectivamente, ¿no? Entonces esa gente sí que yo creo que hay que tenerla motivada, tranquila, descansada. Y ahora hablando así, a micrófono desconectado, decía yo, claro, y cuando no estás bien físicamente, tiene que parecer que lo estás. Entre otras cosas porque la gente que acude a la Guardia Civil o a la Policía Nacional o a la Policía Municipal muchas veces lo hace en el que probablemente sea uno de los peores días de su vida. Y claro, tienen que ser, tienen que saber artes marciales, tienen que estar en forma, nadar no sé cuántos segundos una piscina olímpica, ser psicólogos, ser majos, porque les miran con lupa, o sea, es agotador. Tenemos con nosotros, a nosotros nos gusta mucho hablar con las fuerzas y cuerpos, y llevábamos tiempo que parecía que estábamos enfadados intentando hablar con la capitán Elizabeth Sinde. Capitán, buenos días, gracias por estar.
Hola, buenos días.
En COPE. Habrá gente muy pejiguera que me diga, ¿y por qué no dices capitana? Digo, bueno, pues porque esto va por gustos. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con Isabel García, nos decía capitana. Pero nosotros cumplimos, literalmente, es que hay gente muy pejiguera y dice, pues lo has dicho mal. Porque cuando lo hago bien, nadie me llama. Cuando lo hago mal, me llama todo el mundo. Bueno, pues capitán Elizabeth Sinde, bueno, 3 décadas y media al servicio de la gente.
Eso es.
Estando un poquito peor para que nosotros estemos un poquito mejor. Y le decía yo, es que, claro, cuando sonríes, si yo te veo sonreír así y voy a frenar con el coche, freno menos. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Sabes que yo cuando veo la Guardia Civil de Tráfico, aunque vaya a 9 km/h, yo freno? ¿A ti te pasa igual?
Yo creo que sí, que nos pasa a todos.
¿Pero por qué nos pasa eso?
Bueno, tenemos respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Es que yo mucho, ¿eh? A mí me enseñaron, no miedo, sino respeto. A mí me encanta. Yo cuando voy por ahí y veo a gente, a cuerpos armados, a mí me encanta. ¿Sabes? Porque como yo no hago nada que haya que perseguirme, yo voy encantado.
Lo que no tenemos que tener es miedo nunca.
Claro.
Porque estamos aquí para proteger y para servir. Eso lo tenemos que tener claros todos.
Pero si yo cuando muchas cosas que no nos contáis... Es muy interesante lo que nos contáis, lo que no nos contáis todavía más. Porque mucha gente no se imagina, vale, han detenido a no sé quién, o han esta operación antidroga que no sé cuál, o han, bueno, todas estas cosas que contamos casi de diario. Pero no contamos las que están en curso. Tenéis permanentemente, sois más o menos unos 700 agentes en Zamora, tenéis permanentemente, pues yo no sé, 50, 60, 80, 100, cosas que hay que dedicar esta acción, incluida la búsqueda de personas, aunque no lo digamos todos los días. Uh-huh. Y eso es un trabajo, cada vez que pasa algo se va incorporando, y venga, y coordinación con otras comandancias. Es decir, esto es la tarea de logística, cuando os reunís a primera hora de la mañana, tiene que ser de locos. Yo lo pienso muchas veces.
Bueno, lo que pasa es que sí que es cierto que con la experiencia aprendes y lo llevas mejor, pero sí es cierto que durante las mañanas, en las horas de despacho, sí que tratamos los temas que tenemos o bien en el momento o a futuro o a un futuro inmediato.
Tú como jefa de la compañía de Zamora en la comandancia de la Guardia Civil, claro, tienes un trabajo especialmente intenso y sé que no nos podemos quedar con una cosa en concreto, pero a mí siempre me fío de lo que me viene a la mente. Y yo hablo de la capitana Elizabeth Sinde y me viene a la mente... cuando prácticamente todo el mundo se da por vencido, incluidos los medios de comunicación, que ya vamos dejando de hablar de un tema, una persona desaparecida, vosotros no.
Es que no podemos y no debemos. Entre otras cosas porque, sobre todo en el tema de desaparecidos, como bien dices, hay una persona que estamos buscando, que no sabemos en qué condiciones está... Pero es que además hay unos familiares que están esperando una respuesta por nuestra parte y la Guardia Civil no puede dejar de seguir buscando a esa persona hasta que aparezca, preferiblemente viva.
Hay que decir que esto no es una competición en absoluto, pero si no se dice, no se sabe. Zamora, la Guardia Civil de Zamora tiene un papel muy destacado de primera línea en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas involuntariamente.
A nivel nacional.
Es decir, la gente viene aquí, oye, ¿me explicáis cómo lo hacéis vosotros? Uh-huh. Literalmente.
Eso es cierto porque se implica toda la comandancia, se implican todas las unidades y se implican directamente todos y cada uno de los guardias civiles que forman parte de ese dispositivo. Y no tenemos en cuenta ni horarios, ni tiempo, ni situaciones personales de cada uno de nosotros, porque tenemos una finalidad que es localizar a esta persona desaparecida. Y ponemos de inmediato en marcha todos los recursos personales y materiales que tiene la comandancia y solicitamos a aquellos que por circunstancias, pues porque por ejemplo el servicio de helicópteros no lo tenemos en Zamora, pero se solicita cualquier unidad que disponga la Guardia Civil, se moviliza según vayas avanzando la investigación para dar cobertura a las necesidades que tengas.
Yo nunca he oído a ningún Guardia Civil, ni a ningún periodista tampoco, decir son las 5 y no he comido.
Bueno, son muchas veces las 5 y no hemos comido, pero eso no lo decimos porque va implícito en el trabajo.
Oye, tenéis una disciplina militar,
sí, la Guardia Civil. De carrera.
Yo no he visto, esto lo hablo muchas veces con Santi Pilo, que es nuestro contacto de medios que siempre nos facilita todo, bueno, es una gozada tratar con él, ¿no? Y siempre lo comentamos, es decir, hay un montón de temas en los que podríamos hablar con las manos, las cartas boca arriba, pero vosotros os salís muy discretamente por la tangente por no dejar quedar mal a nadie. Es una cosa que a mí me admira de la Guardia Civil. Porque hay otros cuerpos donde, bueno, hay, digamos, están más sindicados, están más, protestan más. Vosotros hacéis el trabajo. Ahí nos parecemos un poquito los periodistas, ¿no? Es decir, primero hacemos el trabajo y luego ya discutimos si quieres. Pero primero el trabajo, que no nos distraiga nada de buscar a esa persona.
Bueno, de momento lo llevamos de cuna. Quiero decir, primero, casi todos los guardias civiles, entiendo que la inmensa mayoría de nosotros somos vocacionales. Segundo, somos militares y tenemos perfectamente claro cuál es nuestra misión. Nuestra misión es proteger al ciudadano y garantizar sus derechos y libertades. Después ya veremos si tenemos que protestar por algo o tenemos que reclamar. Pero lo fundamental es el trabajo que tenemos que hacer. Y cuando estamos hablando de un desaparecido, muchísimo más, porque estamos hablando de la vida de una persona.
Pero os extralimitáis continuamente, en el buen sentido, me refiero.
Pero eso es bueno.
Yo os he visto, es decir, que os encaráis de llevar comida en un local donde había mujeres que no estaban siendo alimentadas adecuadamente durante la pandemia. Ese viejecico que se ha caído en su casa y yo os he visto funcionar en directo. Y es, ahí me recuerda mucho cuando estaba yo en un box que pensaban que tenía algo del corazón y estaba escuchando todo en el hospital, ¿no? Todo lo que pasaba a mi alrededor. Y había un señorico que se había caído estaba plantando melones, ¿no? Se había caído, un tío muy mayor. Y recuerdo, solo era el audio, no, evidentemente yo estaba con lo mío, no tenía para grabar, pero lo escuché. Y el cariño con el que aquella enfermera, un enfermero también, decía, pero ¿cómo se me pone ahí con el calor que hace? ¿Cómo se me pone? Y el tío, bueno, le relajaron de tal manera que luego se durmió y unos ronquidos en la zona de los boxes. Y dices, te extralimitas en tu trabajo como sanitario. Y vosotros igual, es decir, de psicólogo, de consuelo, una señorica de 70 y tantos años que le da, se cae, que lo mismo si, vamos, que no la descubren, rodó por un terraplén. Es decir, estáis en todos los frentes.
A ver. Yo llevo a gala ser miembro de la Benemérita. Y para ser miembro de la Benemérita tienes que actuar conforme a ello. Nosotros, como has dicho al inicio, vemos lo mejor y lo peor de la sociedad. Y muchas veces cuando la gente acude a la Guardia Civil o a la policía, lo hace como último recurso.
En el peor día.
En el peor día, en el peor momento, en la mayor desesperación, con muchísima vergüenza muchas veces para contarnos determinadas situaciones de su vida, de lo que le ha ocurrido. ¿Cómo no vas a empatizar? ¿Cómo no vas a tratar con respeto? ¿Cómo no vas a tratar con cariño? ¿Cómo no vas a hacer todo lo posible por darle una respuesta que a lo mejor no tienes la solución a su problema? Pero ¿cómo no le vas a coger de la mano? ¿Cómo no vas a intentar ayudarle si es el último recurso al que acuden?
Pero todo ese sentir te lo llevas a casa. Os enseñan, os entrenan, tenéis, es verdad que estáis preparados para muchas cosas que a nosotros nos aplastarían, pero aún así, tú te llevas a casa.
Yo me he llevado a casa muchas cosas. A veces yo, ahora no porque estoy en una etapa de mi vida en una actividad diferente, pero yo he trabajado con mujeres agredidas sexualmente, con manadas, con niñas agredidas sexualmente, con niños agredidos sexualmente, con mujeres apaleadas. Y yo he visto verdaderas barbaridades. Y yo he tenido épocas o momentos en los que me he tenido que girar, apartarme, serenarme, porque mi trabajo en ese momento es solucionarle el problema. Después, bueno, tienes que pensar que es tu trabajo, tienes que marcar una línea de este es mi trabajo, esta es mi vida personal, aprender de lo que has visto, ver si has cometido algún error a la hora de actuar y mejorar cada día en tu trabajo con lo que has visto.
Y por el camino transmitir a la gente que viene por detrás, la gente que ocupará tu puesto dentro de unos años, explicarles lo mejor posible todo lo que has aprendido a las bravas.
Sí, muchas veces es a las bravas, pero eres persona, te tienes que poner siempre en el lugar de la otra persona. ¿Por qué acude a ti? ¿Qué es lo que le ha pasado? E intentar ayudarle. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran en una situación como esta? Y luego, evidentemente, tienes unos conocimientos, tienes una preparación, tienes una formación, siempre te estás formando, siempre tienes que estudiar, siempre tienes que mejorar en tu trabajo y ponerlo en práctica y serenarte. Hay veces en que la situación, vas a un atraco, hay tiros. Quien diga que no tiene miedo, lo que no tienes que ser es temerario. Pero tienes que ser precavido, pero tienes que ir. Pues de esto vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencia y la vas poniendo en práctica en tu trabajo y procuras, como bien dices, que los que vienen detrás aprendan de ti. Tienes que aprender dos cosas, lo bueno y lo malo. Lo malo para no hacerlo y lo bueno para mejorarlo y ponerlo en práctica.
Lo que pasa es que cuando tienes situaciones en las que se te ponen los ojos acuosos, no puedes dejar que la víctima lo perciba. Claro, esa se entremezcla con los ojos acuosos por otro motivo. Por ejemplo, yo... Cuando en esta desaparición tan mediática que estuvimos todos muy pendientes hace unos meses, que tú coordinaste el operativo, seguro que un compañero tuyo lo habría hecho muy bien, pero te tocó a ti y lo coordinaste. Y bueno, esto llegó a toda España, bueno, fue tremendamente mediático, que no suele ocurrir. Pero claro, yo siempre lo primero pensé en la familia. Digo, ostras, qué tristeza, pero pueden descansar.
Sí.
Y eres tú quien se lo transmitió. Me imagino que eso también es un pago, ¿no?
A ver, evidentemente, el agradecimiento por parte de la familia, a pesar de que el resultado no era el que nosotros hubiésemos deseado, el agradecimiento para mí compensa todas las horas que todos nosotros dedicamos. Y doy por hecho que esto que yo digo lo dice cualquier miembro de la Guardia Civil. El tema de la atención a los familiares es algo fundamental en el tema de los desaparecidos. Nosotros, cuando desaparece una persona, siempre se queda al cargo del dispositivo un oficial. Y lo primero que hacemos, y en este caso lo digo porque yo lo hago de forma habitual, es lo primero que hago es ponerme en contacto con el familiar. Decirle quién soy, decirle que estoy al cargo del dispositivo, decirle lo que voy a movilizar para que tenga la tranquilidad de que ya estamos. Decirle que voy a ser el interlocutor con esa persona y que no tenga la menor duda de que cualquier dato que tengamos va a ser el primero en conocerlo. Le pido información y si quiere acompañarnos, está con nosotros en todo momento. Sí que es cierto que después hay que tener muchísimo cuidado en cómo le vas transmitiendo la información que vas averiguando, porque tú posiblemente de lo que estás haciendo, de la investigación que estás llevando, puedes pensar... Aunque nunca vamos con hipótesis hechas, eso es fundamental, porque si te centras en algo te puedes equivocar, pero es posible que según pasan las horas o lo que vas viendo, tú ya te vas dando cuenta de por dónde va a terminar esa localización de la persona. Y hay que ir poco a poco enfrentando a la familia con el posible desenlace, pero siempre con muchísimo cuidado, con muchísima precaución y facilitándoles toda la información y todo lo que necesiten, lo que sea. Eso es fundamental.
Yo siempre me intento poner en lugar, me lo enseñaron hace mucho tiempo un periodista que ya falleció, sobre todo hablando de sucesos, y muchas veces cuando, claro, conoces gente, te cuentan cosas, te llaman, yo no soy especialmente cuzo en estos temas, porque hace mucho que me enseñó un amigo guardia civil, hace muchos años, y dices que, claro, tú puedes hacer muy bien tu trabajo y enterarte, y resulta que con eso que estás contando estás estropeando una operación. Y entonces, claro, yo ahora reconozco que mis sucesos son un rollo. No es nada espectacular lo que yo redacto o lo que yo cuento. Pero siempre pienso en eso. ¿Y si le estoy contando en tiempo real al tipo al que están persiguiendo dónde están y qué están haciendo? En este sentido te pregunto, ¿metemos mucho la pata, pero nosotros procuramos ir con vosotros en paralelo a ayudar o somos una molestia?
Bueno, yo voy a hablar ahora de una etapa, por ejemplo, anterior en mi vida profesional, que es como capitán de una unidad orgánica de policía judicial. A veces los medios de comunicación, que su trabajo es informar, dan tantísimos datos, sobre todo de las vías de investigación que nosotros tenemos, que hacen que los malos sean más malos y que tomen más medidas de precaución a la hora de hacer determinadas cosas. Yo sé que es bueno informar, ¿no? Y lo he hablado con otros periodistas que cubren sucesos y demás. Digo, si dais tanta información de cómo geolocalizamos un teléfono, o cómo cotejamos las cámaras, o cómo somos capaces de llegar a investigar determinadas cuestiones, la gente normal y de bien no se fija en ello. pero el muy malo malo aprende.
Le previenes.
Le previene, y entonces cuando va a hacer sus fechorías ya sabe que la Guardia Civil es capaz de geolocalizar el teléfono, o es capaz a través de los LPRs de una carretera saber por dónde pasan, o es capaz de determinadas cuestiones.
Y si a eso le sumas las series de televisión, entonces ya van con guantes de nitrilo, con no sé qué. Es verdad, es decir, es muy chulo porque es muy atractivo todo esto. Eso lo comprendéis, ¿no?
Sí, para nosotros. Evidente.
Es muy atractivo. Pero claro, yo no quiero jorobar una operación.
Bueno, y hay veces que también es cierto que nos llamáis y nos preguntáis hasta dónde podéis contar, y eso es bueno. Y ahí unimos el trabajo policial con el trabajo periodístico. Decir, mira, yo sí que sabes esto, por favor, no lo cuentes o espera un poquito a que...
Eso cuando lo hablamos en la profesión nos hace sentir muy orgullosos. Es decir,
pero
cuando
es cierto,
hablamos,
es cierto.
Sí,
es cierto,
cuando, sí. Y dices, esto no lo digas. Pero solamente con tener una confirmación oficial de que se está haciendo algo, ya nos vale. Luego, claro, si puedes dar muchos detalles y eres el primero en conseguirlos, pues ya es súper genial, ¿no? Pero yo siempre pienso en eso, digo, estropeo. Y por eso cuando la gente nos dice, ¿y cómo no das más detalles? O cómo... Y a veces los tienes, es decir, mira, me viene a la cabeza la furgoneta de Bermillo. Uh-huh. Teníamos muchos detalles y no los sacamos. Porque además yo decía, ¿para qué? Es decir, ¿qué placer proporcionas o qué? ¿Le va a cambiar la vida a alguien saber determinados nombres propios? Pero, por ejemplo, hay ocasiones en las que los nombres propios, pues a mí me gusta decirlos. Por ejemplo, Israel Pérez Marquina y Yolanda Domínguez. Nosotros solemos ser muy discretos, no decimos los nombres, tal, por supuesto, dónde se vive, tal, pero estos nombres hay que decirlos, porque ha sido muy mediático últimamente, si hay alguien despistado. Esta pareja de la Guardia Civil, que además está bajo tu mando, pues le salvaron la vida a un tío de 62 años, literalmente, porque sabían hacer una reanimación cardiopulmonar, porque estuvieron ahí agudicos, no desmayaron, se turnaban y le hicieron volver a respirar cuando había inhalado butano. Accidentalmente, imagino. Eso para un mando de la Guardia Civil, ¿cómo recibe? Me imagino que uno se esponja como un pavo real, ¿no?
Pues esa es la mayor satisfacción que puede tener un miembro de la Guardia Civil. Y si encima están a tu cargo, muchísimo más. Tengo que decir que lo primero que hice cuando me llamaron fue felicitarles, porque no puede ser de otra manera. Salvar la vida a una persona... siendo guardia civil o siendo policía o siendo bombero o siendo médico, no tienes mayor recompensa en tu vida profesional. Puedes tener muchos ladrones, puedes evitar que se trafique con droga. Bien, está muy bien, sí. Son delitos. Pero salvarle la vida a una persona, no hay mayor satisfacción. Todavía estoy tremendamente contenta, pero no solamente por eso, sino por la rapidez con la que actuaron, porque hay una persona que te llama y te dice... Hace días que no veo a mi familiar. Bien, vamos para allí. Eso es la iniciativa de la Guardia Civil. Vamos a ver qué ha ocurrido. Damos una vuelta por la casa. No hay
que no hay que esperar 24 horas. No. ¡Qué manía! Que no hay que esperar.
Eso, por favor, ya que tengo la oportunidad. No hay que esperar ni 5 minutos. ¿Por qué digo esto? Yo entiendo que la gente muchas veces, por miedo a molestar, por intentar buscar a ese familiar porque ya ha desaparecido otras veces, porque a lo mejor lo podemos encontrar, porque entre los familiares nos ponemos de acuerdo, porque la residencia de nuestros mayores creemos que ha salido a pasear y ahora volverá. Esperar 3, 4, 5 horas en Zamora, en pleno verano, con el calor que hace, o en Zamora, en pleno invierno, con el calor que hace, es la línea que puede diferenciar encontrar a una persona con vida o encontrarla fallecida.
Mire, yo pienso que la gente que vaya por las autovías dirección Galicia o dirección Madrid y que no sepa ni qué emisora está escuchando y no ha pillado el indicativo hasta ahora, dirá, jolín, pues qué orgullo, ¿no? Es decir, nosotros estamos muy orgullosos de nuestras fuerzas y cupo de seguridad del Estado, y yo hablo como la madre de la Pantoja cuando estoy aquí, me encanta. Muchísimas gracias por venir a COPE, enhorabuena por el trabajo que hacéis.
Muchísimas gracias en nombre de todos los guardias civiles.
Escuchas, Herrera, seguimos contando de todo lo que te importa y todo lo que te interesa en Mediodía en COPE.